गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। Bienvenidos a todos. Pranam. Gracias por sumarse el día de hoy a nuestro satsang semanal. Saludos desde Buenos Aires. En esta ocasión, Argentina, me encuentro en la casa de mi madre en este momento. No está ella aquí, pero bueno, en su casa, donde Swami Padmanabha vivió sus primeros 20 años, básicamente, antes de unirme al ashram, primer ashram que queda como a unos 2 kilómetros de aquí, no tan lejos. Estuvimos caminando cerca hace unos días. Así que conectando con las raíces, al menos cierto tipo de raíces, hay distintas raíces. Bienvenidos, gracias por estar, gracias por hacerse presentes, por participar. En última instancia, todo tiene que ver con ser parte, hacer nuestro aporte, nuestra contribución y ser partícipes de la vida, de la realidad, del bhakti, de comunidad, de relaciones, del interés último. Así que esa es la intención de estos encuentros, no que se vuelvan algo mecánico, una cuestión de asistencia, de mostrar la cara, por decirlo así, sino de un genuino interés y sed por comprender más profundamente, por crecer, por avanzar, por compartir, por celebrar. Y generalmente hay ciertas cosas que vivimos y reflexionamos y procesamos individualmente, pero también luego necesitamos extender eso en tribu, por decirlo así, en familia. Así que ojalá que este espacio pueda proveer, facilitar algo de ello. Como siempre, invitados, si tienen alguna pregunta, algún tema, alguna inquietud, lo que deseen compartir. Más que invitados a hacerlo, para ello pueden alzar su mano digital o, si no pueden por X razón, enviar un mensaje de texto también en Zoom, aquellos que están conectados. Y por ahora veo solamente una mano alzada, que es la mano de Avatari, así que vamos a invitarla a ella primero, pero desde ya invito a quien quiera también alzar su mano digital si tienen algo más que quieran compartir. Janardhan Gati también lo acaba de hacer y sigan sintiéndose invitados si así lo sienten. Vamos a comenzar con Avatari desde Bogotá, Colombia. Bienvenida, invitada a activar el micrófono y a traer la ofrenda del día a la mesa.
Buenos días para todos y todas. Gracias, Maharaj. Es que desde que escuché hace algunos días, pues al inglés, una de las explicaciones que está dando una introducción, entre comillas, del Srimad Bhagavatam, he estado analizando y pensando en eso. Y pues me gustaría escuchar acerca de las lecturas. Pues sé que hay muchos matices en medio de todo esto, pero lo que es literal, alegórico y esotérico, pero con relación al personalismo radical. ¿Por qué? Porque nosotros estamos leyendo ese libro en el grupo que se formó de lectura. Entonces me gustaría escuchar acerca de esos tres niveles con relación a personalismo radical. Muchísimas gracias, Maharaj.
Bueno, gracias, Avatari. Últimamente Avatari se está refiriendo, las preguntas están basadas en clases que doy al inglés. Espero que nadie se sienta excluido, aquellos que no hablan el idioma. Todo lo contrario, ojalá, ¿no? El hecho de que, de que se traen preguntas desde ese lado al español, podemos de alguna manera traducir y compartir ese contenido. Y sí, hace poco, en una serie que comencé hace un mes y medio sobre Srimad Bhagavatam, que en realidad la puse en pausa el día de ayer por ciertos compromisos que se están dando últimamente, aunque el plan es recontinuarlo en algún momento. No comenzamos oficialmente con el Bhagavatam, fueron 6 clases de introducción a cómo leer el libro, cómo aproximarnos al Bhagavatam, qué es el Bhagavatam, es un libro, es solo el libro que conocemos, etcétera, etcétera, que en un sentido ojalá haya servido para proveer herramientas suficientes para uno luego poder navegar el Bhagavatam con nuevos ojos, con nueva comprensión, con criterio, discernimiento propio también. Y una de esas encuentros hablamos de lo que Avatari se refiere, que es uno puede abordar las escrituras de manera literal, de manera alegórica o de manera esotérica, por utilizar términos, podemos utilizar otras palabras, pero como una manera de dejar en claro que hay diferentes niveles de entender, de aproximarnos, de leer, incluso un libro. Cualquier libro, es decir, literatura sagrada, textos revelados que hablan de lo infinito, contenido místico. Por dar un ejemplo, para aquellos de vuelta que no pudieron de alguna manera seguir esas series por no saber inglés o por cualquier otra razón. Un ejemplo, ¿no? Que di, recuerdo, del Bhagavad Gita, ¿no? Donde Krishna en el capítulo 2 dice: lo que es la noche para el sabio es el día para la persona iluminada. Y lo que es el día para el sabio es la noche para la persona iluminada. Entonces uno literalmente, una lectura literal, y no estamos diciendo ninguna lectura es inválida, simplemente son niveles, cada lectura se vuelve más profunda, más amplia, más abarcativa, más espaciosa. La lectura literal es más lo que se dice, los hechos concretos, y ya, no hay nada más que se está diciendo ahí. Entonces, una lectura literal del verso del Gita que acabo de mencionar es, ok, cuando el sabio está durmiendo, literalmente durmiendo, la persona no iluminada no está durmiendo, está despierta emborrachándose en la taberna, por decirlo así. Y hay una realidad en eso, ¿no? Y lo opuesto, ¿no? Cuando el sabio despierta en la mañana para orar, por dar un ejemplo. La persona no iluminada llega a la taberna emborrachado y necesita, se va a dormir. Por dar un ejemplo. Uno, si lee el verso literalmente, habla de dormir, estar despierto y estar durmiendo. Ahora, yo creo que la mayoría de ustedes, de nosotros, probablemente cuando hemos leído ese verso, probablemente, quizás lo interpretamos así, pero probablemente fuimos al siguiente nivel de interpretación, que es la lectura interpretativa o alegórica, podemos llamarla interpretativa, que es: cuando hablamos de estar despierto y durmiendo, no solo hablamos de estar literalmente descansando, sino a qué estamos despiertos, de qué estamos conscientes y de qué estamos inconscientes, qué estamos mirando, qué estamos ignorando, ¿no? Entonces uno puede leer ese verso de esa manera. El sabio está despierto a una realidad que la persona no iluminada desconoce. Y la persona no iluminada está... Para esa persona lo que es la realidad es algo a lo que el sabio no está mirando en esa dirección, no está mirando la realidad de esa manera. Entonces, de vuelta, no estamos leyendo ese verso de manera literal. Estamos derivando una analogía, una metáfora que se aplica en un sentido más amplio y más profundo. Y después podemos leer ese libro incluso en un sentido más esotérico, si queremos usar esa palabra, más ligado a nuestro caso, a nuestra tradición, al lila. Aquí estoy pegando un salto cuántico. Podría haber muchos otros niveles de lectura de por medio. No estoy limitándolo a tres. Solamente son tres como por dar un ejemplo y por poner algunas categorías para mostrar que no solamente es uno. Tampoco es solamente tres. Es ilimitado. Entonces uno podría leer este verso de manera esotérica en relación al lila y en relación a Srimati Radharani. Diciendo lo que es el día. Para la mayoría en Vrindavan, cuando el día comienza, todo Vrindavan se despierta, pero para Shri Radha eso se vuelve su noche, porque es la mañana cuando ella tiene que separarse de Krishna luego de haber ellos pasado juntos la noche. Entonces es la noche, la noche oscura del alma para ella, comienza la separación de Krishna, pero para todos los demás es el día. El día comienza sus labores en Vrindavan incluso. Y lo que es la noche para la mayoría en Vrindavan, cuando todos se van a descansar, cuando Yashoda piensa que Krishna se va a dormir luego de un día extenso de jugar con sus amigos, estar con las vacas, está muy agotado, necesita descansar, para Radha y las gopis es el día, ¿no? Porque ya saben, es el momento de encontrarnos con Krishna para Rasa Lila, etc. Entonces, alguien con una visión profunda, esotérica, va a leer eso, aunque alguien le diga, no, ese verso no está hablando de eso. En última instancia, uno podría decir, sí, está hablando de eso. Si alguien tiene el sentimiento correcto, una lectura de ese verso del Gita en términos del humor de Sri Radha es perfectamente legal, digámoslo así. Ahora, probablemente en un comienzo nadie va a tener esa lectura. Entonces, ya solamente por dar un ejemplo de cómo uno puede abordar versos o lilas o historias o secciones de las escrituras en diferentes formas. Bueno, entonces una introducción para la pregunta de Avatari, ya que la pregunta de Avatari es cómo aplicar esta metodología, si se quiere, o estas categorías de lectura al libro Personalismo Radical, que es mi segundo libro y que, bueno, algunos de ustedes están estudiando juntos en un grupo de lectura. Siempre me inquieta saber qué es lo que pasa en esos grupos de lectura. Inquieta en el buen sentido, ¿no? Obviamente no tengo tiempo de participar, lamentablemente, pero en los grupos de lectura que uno ha participado de estudios siempre pasan cosas interesantes y es para uno bien interesante ver cómo algo que uno escribió, entre comillas, porque de vuelta uno es más como, uno está tomando nota y el texto toma una vida propia y cada cual lo vuelve propio y adhiere sus propias experiencias y realizaciones y se vuelve un libro propio para cada uno y va más allá de un libro, ¿no? Entonces es un ejercicio muy genera mucha humildad y que genera mucho asombro contemplar eso en relación a algo que uno hizo, entre comillas, ¿no? Que no es un trabajo final, ¿no? Personalmente, de hecho, y ahí voy en un momento a la respuesta, pero sí, en un sentido siempre hay un conflicto para mí el escribir libros, porque en una manera escribir un libro es como cerrar algo, ¿no? Este es el libro, ¡pum! Este es el contenido. Y en el momento que terminé de escribir el libro, ya estoy pensando qué hay de qué sumar y qué cambiar, y siempre tengo un problema a la hora de editar el libro, pues siempre estoy sumando cosas, cambiando, y si no, si, o sea, si me doy, ¿cómo decirlo? Si le doy rienda suelta a esa inclinación, nunca publico ningún libro, porque siempre está moviéndose, y para eso tengo que escribir otro libro, que es más o menos la reedición del anterior, o la continuación, y el siguiente. Pero hay una cuestión con los libros, ¿no? Que es que de vuelta es un trabajo cerrado, no termina, ok, este es el libro. Y por eso para mí es muy importante que un libro continúe tomando vida propia en la forma de otros leyéndolo, adhiriendo sus reflexiones, leyéndolo mutuamente, compartiendo realizaciones, de manera que ese contenido se mantenga desplegándose, fluyendo, no solamente, ¡pum!, es esto, ¿no? Así que gracias por ayudarme en ese proyecto. Así no me siento tan frustrado. Entonces, en relación a la pregunta, ¿cómo leer el libro Personalismo Radical de forma literal, interpretativa y esotérica? O de vuelta, usamos distintas palabras para cada uno de estos tres niveles: interpretativo, alegórico, metafórico, o esotérico, participativo, experiencial, etc. Pues nunca pensé al respecto. Y yo siento que, como dije también en una de las clases del Bhagavatam, hay secciones que claramente se prestan más a una lectura literal y no hay problema, ¿no? Cuando uno, no es que uno tiene que forzar, cada palabra tiene que tener una dimensión esotérica y me estoy perdiendo la lección oculta aquí, ¿no? Quizás hay una línea que es básica y simple en donde digo, no sé. En este libro no estoy usando diacríticas sánscritas para hacer la lectura más simple para aquellos que no se manejan con ese lenguaje. Ya, o sea, uno puede leer eso literal, no hay necesidad de obsesionarse con qué me está queriendo decir Maharaja, qué hay entre líneas, cuál es el mensaje oculto, cómo se conecta esto con el libro. Me explico, tampoco hay necesidad de como de forzar o lecturas que no necesariamente tengan que estar allí. Entonces hay secciones del personalismo radical que considero que, como el ejemplo que di y otros, que con una lectura literal alcanza, no basta, no es necesariamente que estamos fallando en nuestra lectura. Ahora hay otras secciones donde yo mismo hablo de la importancia, no solo que pueden ser interpretadas de manera más alegórica, metafórica, donde yo mismo hablo de la importancia, ¿no?, de la lectura o del estudio en diferentes dimensiones. Entonces, el libro mismo está impulsando eso, aunque recuerdo que en mi serie, antes del libro Personalismo Radical, como ustedes saben, hubo una serie de clases sobre personalismo radical, fueron como 26 clases, y la última clase, clase 26 por ahí, hablo justamente de estas tres lecturas, y todo el material de esas clases de alguna manera se volvió el libro, pero no tanto esa última clase. Interesantemente, aunque algo menciono allí, pero no tan en detalle. Entonces, sí, hay secciones donde claramente uno puede. Interpretativo también significa, de vuelta, más allá de los hechos objetivos, históricos, lo que ocurrió tal día, si es que hablamos de una lectura así. Interpretativo en parte también significa cómo interpreto esta página, esta lección, este párrafo en mi situación actual. Sea, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Cómo, o sea, hablando de personalismo radical, ¿no? ¿Cómo personalizar la lectura? ¿No? O sea, porque yo no estoy escribiendo el libro pensando en Avatar, por decirlo así únicamente, sin querer desmerecer a Avatar, ¿no? Pero no es que escribí el libro, bueno, voy a escribir todo este libro para Avatar, o voy a escribir todo este libro para Kali Yuga Pan, o voy a escribir todo este libro para Omaera, o quien fuere. Obviamente, de alguna manera, no es que no están presentes, pero uno escribe desde un lugar más general, confiando en que el lector va a volver la obra propia. De vuelta, y se va a hacer sentir tocada por una sección más que otra, probablemente, dependiendo su viaje personal. Y está perfecto, esa es la idea. No espero que al escribir un libro todos resuenen con todo lo que dije en el mismo nivel. No. Incluso en distintas etapas de nuestro viaje, ciertas secciones van a resonar más con nosotros que otras. Entonces, para mí, todo eso es parte de una lectura interpretativa. ¿Cómo interpreto el texto? Acorde a mi situación actual, como, y no quiere decir que estoy manipulando el texto, sino que de vuelta lo estoy personalizando, lo estoy volviendo propio. ¿Cómo esta línea me habla a mí? ¿No? Y luego la lectura, incluso más profunda, esotérica o experiencial o participativa, es quizás, de vuelta, hay diferentes formas de hablar de todo esto, no necesariamente está ligado al lila de Krishna, ¿no? No lo tornemos así, podemos hablarlo más desde un lugar de. Me gusta la palabra participativa. Entonces, ¿cómo me está invitando esto a la acción? ¿Cómo encarno esto en el día a día? Entonces, ¿qué se dice aquí? Por dar un ejemplo, no estoy hablando en general porque tampoco estamos abordando una sección en particular de personalismo radical. Entonces, estoy hablando de manera muy genérica. Una lectura literal es qué se dice aquí, una lectura interpretativa es. ¿Cuál es la lección que me está hablando, diciendo a mí esta sección? Y la lectura más experiencial o participativa es experiencial. ¿Qué genera en mí dentro de esto? ¿Qué experiencia, qué emoción, qué sentimiento? ¿Y cómo soy invitado a participar en esto, ¿no? A plasmar esto en lo práctico, en lo real, en mis relaciones, en mi día a día, encarnar esta línea, la que fuera. ¿Cómo soy llamado a la acción? ¿No? El subtítulo del libro es. Incluye la palabra proactivo, ¿no? Entonces, ¿cómo todo esto me llama a ser activo, ¿no? A la acción. Entonces, sería una forma, estoy hablando de vuelta de manera general, si habría una sección en particular, quizás podemos trabajar desde otro lado, porque no es la única. Aquí estoy dando ¿cómo decirlo? Un pantallazo muy abstracto. Ciertas secciones, como dije hace un rato, se prestan más a una lectura literal. Una lectura más interpretativa, otras ya en ciertas partes hablamos de Mahaprabhu, de Sri Radha, de cosas que pueden también lidiar con lo esotérico, con el lila. Pero en este caso, creo que en general, siendo que estamos hablando en general, podemos resumir o describir estas tres lecturas de esa manera, ¿no? Que siempre es aplicable a la hora de leer cualquier texto, o no solo un texto, de enfrentarnos con una situación en nuestra vida. No, hay una lectura que hacemos de una situación, hay una lectura que hacemos de una persona. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué mensaje me está dando esta situación? ¿Cómo estoy siendo invitado a participar, a responder? ¿No? Son tres preguntas muy, muy básicas, pero muy importantes, que no tenemos que pasarnos por alto, ¿no? En lo que sea que nos toca vivir en cualquier momento. Que está ocurriendo, incluso especialmente diría yo, en todo momento, ¿no? No por tratar de analizar todo, porque no es solamente una cuestión de análisis cerebral, sino de tratar de estar presentes a lo que está llegando. O sea, ¿qué está llegando? Okay, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué lección me está trayendo? ¿Qué me está queriendo decir? Escuchar, ¿no? Estar atención, estar presente. Ok, ¿cómo estoy siendo invitado a responder? ¿Cómo estoy siendo invitado a participar? A comprometerme en acción, ¿no? A devolver lo que me está llegando. No, pues si siento que todo, en principio, al menos todo me está enseñando algo. Nuestra tradición va a enseñar, y toda tradición mística, todo es un gurú, Todo te está entregando una lección, momentos fáciles, momentos difíciles, momentos entre medio de esos dos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Primero aceptar, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Es como aceptar lo que está ocurriendo, no entrar en negación. Porque muchas veces no llegamos ni a la primera etapa, muchas veces ni siquiera aceptamos lo que tenemos delante de nosotros. Nos resistimos, no queremos verlo, como los tres monos, ¿no? Tapándose, ¿no? Evasión completa de la realidad. Entonces, primer plano, aceptación, aceptar, ver. ¿Qué hay? ¿Qué está ocurriendo? Sea con un libro, sea con una persona, sea con una circunstancia. El libro es un mapa para la vida. Entonces, no olvidemos eso. Entonces, primero eso, ¿no? Aceptación, lo que está viniendo. A la medida que podemos aceptarlo, verlo, reconocerlo, dar la bienvenida y luego preguntarme la lectura interpretativa, ¿no? Segunda etapa. ¿Cómo interpreto esto? ¿Por qué está llegando? ¿Qué me está queriendo enseñar? ¿Qué tengo yo que aprender? Y hay que estar presente, hay que estar atento, hay que estar abierto para recibir ese mensaje. A veces va a ser más fácil, a veces no tanto. Entonces sería más bien comparado a la lectura interpretativa, no solo el personalismo radical, de vuelta, de la vida, pero también se aplica al libro. Porque a veces se nos está tratando de dar una enseñanza que incomoda, que nos saca de la zona de confort y uno tiene que estar ahí, ¿no? Que recibirlo, que estar presente, que estar abierto. Y como digo, la etapa final, la que podríamos llamar en este caso participativa o participatoria, experiencial, es siendo que estoy, no niego la situación, me pregunto qué me está enseñando, recibo una enseñanza, bueno, ¿cómo devuelvo el favor? Si alguien me da una enseñanza, estoy endeudado con esa enseñanza. ¿Cómo retorno el abrazo? ¿Cómo me ofrezco en servicio? ¿Cómo respondo a esto? ¿Cómo participo? ¿Cómo me comprometo activamente? Esa sería la tercera lectura. Y todo eso hace que lo que recibí sea incorporado, sea integrado, sea internalizado, sea realizado, se vuelva parte de mí. No solamente que entre por un oído y pase por el otro, porque eso puede ocurrir también. Muchas veces vivimos la misma experiencia una y otra vez con diferentes actores, pero una y otra vez lo mismo y a veces quizás la enseñanza es, acá hay algo que, hay una enseñanza que me estoy perdiendo, hay algo que estoy salteando, ¿no? Entonces necesitamos de vuelta, aceptar lo que está ocurriendo, aprender de ello, actuar en conformidad, y eso garantiza que estemos internalizando lo que necesitamos internalizar para pasar a una lección más profunda, más elevada. Y eso se aplica, como digo, Srimad Bhagavatam, personalismo radical, cualquier otro libro, cualquier relación, cualquier circunstancia en la vida, ¿no? Como un método de lectura de lo que está viniendo, ¿no? Y no simplemente actuar impulsivamente, ¿no? Actuar irracionalmente, actuar instintivamente sin ningún tipo de filtro, tampoco sobre racionalizar nada, pero tener momentos de profundidad y de introspección, ¿no? ¿Qué está llegando? ¿Por qué está llegando? ¿Cómo recibirlo? ¿Qué aprender de ello? ¿Cómo responder a ello? ¿Cómo esto me invita a ser parte? Y son procesos internos que a veces toma tiempo, ¿no? Y es importante darnos el tiempo para procesar todo ello. Eso garantiza madurez, crecimiento, avance. No sé si suma, Batari. Bueno, suma. Gracias. Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, que vi que Janardhan Gati alzó su mano, pero ahora no está alzada la mano. No sé si hubo un arrepentimiento allí, si la pregunta ya se respondió en el camino, a veces ocurre, pero confío en que va a haber algo. Pero vamos primero antes de ello.
Maharaj,
Sí.
espera, Maharaj, es que lo envié por el chat porque tengo mi
Ok,
señal muy mala,
tranquilo,
Maharaj.
tranquilo. No estoy prestando atención al chat, ahí me fijo. Pero igual antes de ir a ello, los voy a invitar a los cuartos privados de Zoom por unos momentos para que compartan entre ustedes también un poco de sus experiencias sobre lo que acabamos de compartir, esta idea de tres lecturas aplicadas, no tanto, no solo a mi libro, o lo que sientan compartir. ¿Cómo nos sentimos en relación a estas tres lecturas que acabamos de mencionar, aplicadas a un libro, aplicadas al Vata, al personalismo radical, a otra obra, a la vida misma, a nuestras relaciones? Así que los voy a invitar a los cuartos privados unos breves minutos. Ojalá puedan sentirse inspirados y tengan el tiempo para participar. Y nos vemos en unos minutos. Veo que hay también la mano alzada de Kali Yuga Pavan, aparte de Janardhan Gati, así que vamos a ir abordando esas preguntas en unos momentos. Bueno. Allá están abiertos los cuartos privados. Bienvenidos a sumarse y nos vemos en unos momentos. Bien, bienvenidos de regreso. Esperando que hayan tenido un saludable compartir con intimidad, con confianza, apertura, vulnerabilidad, realizaciones, todo lo que haya, lo que sea necesario que se tendría que haber manifestado. Y vamos a continuar. Vamos a continuar. Tienen todo en un respiro, luego de lo que sea que haya ocurrido en ese cuarto privado, para llegar completamente de regreso. Y tenemos una pregunta enviada por el chat, por escrito, enviada por Janardhan Gati, Prabhu, desde Medellín, Colombia. Y luego tenemos una pregunta de Kali Yuga Pavana, también desde Colombia. Y en caso de que alguien tenga alguna otra pregunta o las dudas, les sugiero que le alcen su mano con anticipación para mí saber en una idea cuántas preguntas hay y administrar el tiempo de las respuestas acorde. Entonces, Janardhan Gati dice así. Bueno, menciona que no tiene muy buena señal hoy, por eso la está enviando por escrito. En relación con el Bhava y los Bhakti Samskaras, hay algo que me angustia. Bueno, voy a aclarar por mientras algunas de las palabras, porque Janardhan Gati usualmente utiliza bastantes terminología sánscrita y sé que alguno de ustedes no esté familiarizado, y quizás para el futuro agradezco que Janardhan Gati aclare eso un poco más, si no yo lo puedo hacer, no hay ningún problema. Entonces, Bhava significa muchas cosas, el problema es aquí, él usa palabras que tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo, ya que Bhava puede significar emoción, puede significar éxtasis, la etapa preliminar al prem. Bhakti Samskar, me imagino que Bhava aquí significa algo más de tipo elevado, algo no alcanzado aún. Bhakti Samskaras, impresiones devocionales. Entonces, en relación con ello hay algo que me angustia. Acepto el ideal de Vrindavan y el Braja Bhakti, ¿no? O la devoción, el humor de devocional de Vrindavan, como el logro supremo. Para ti, recordemos, no nos volvamos sectarios. Quizás para otros lo supremo es algo más. Sin embargo, en la práctica siento que no poseo la calificación para estar libre de todo interés y deseo. En realidad la calificación para Braja Bhakti, voy respondiendo entre medio, la calificación para Braja Bhakti es apreciar ese logro, tener cierto nivel de anhelo y es el adhikar, la elegibilidad, no estar libre de todo interés o deseo. Obviamente gradualmente eso se va a ir dando como vamos a ver. No percibo en mí la pureza ni el rati. Rati es otra palabra que implica apego o afecto. Exclusivo es el Sri Krishna solo por amor a él. Más bien, reconozco que todavía necesito y deseo muchas cosas dentro de mi vida condicionada, aunque confío en que con el tiempo podré liberarme de ello para acercarme a ese ideal. En este sentido, encuentro en la Bhagavad Gita, especialmente al inicio de sus enseñanzas, Buddhi Yoga, Karma Yoga, etc., y también el Bhagavad Srimad Bhagavatam, particularmente los cantos 2, 3 y 4, la enseñanza del Señor en el corazón, el relato de Cardama, Muni y la historia de Dhruva, una respuesta que parece admitir la posibilidad de comprender al Señor en su dimensión de Aishvarya y adorarlo. Aishvarya significa majestuosidad, opulencia, grandeza, Dios como Dios. Krishna Vrindavan es otra cosa. Y adorarlo con cierta motivación sin que esto esté en detrimento de una posterior realización más íntima y libre de deseos. Sin embargo, al considerar las afirmaciones de que desarrollar apego por la dimensión de Narayana o practicar algún tipo de Mishra Bhakti, devoción mixta o mezclada con deseos personales, lo que fuere, adquiriendo así un bhava y samskaras devocionales de tipo Aishvarya y no Madhurya, Bhava y Samskara ya explicamos, un humor devocional, impresiones devocionales de tipo Aishvarya, más de tipo adorando a Dios en majestuosidad, en opulencia consciente de que es Dios y no tanto en Madhurya o la intimidad, tanta intimidad con el Supremo que uno pierde de vista que es el Supremo, podría anclarme y no permitirme entrar en la concepción de Krishna en Vrindavan. Me siento confundido y perdido. ¿Qué debo hacer? ¿Es incorrecta mi comprensión de estas referencias shástricas? Como un desarrollo gradual y no perjudicial, ¿por qué entonces se nos presentan estas instrucciones antes del Krishna Lila en la Gita y el Bhagavat? ¿Cuál es la comprensión y aplicación correcta de todo esto? Gracias por la pregunta, Janardhan Gati. Sí, se entiende la pregunta. Es una sana preocupación. Ojalá que no se vuelva una obsesión traumatizante, porque no es la idea, pero sí es importante entender ese punto que, ok, por un lado uno se siente atraído hacia la concepción de Vrindavan, como Srila Siddharth Maharaj lo llamaría, la concepción de Vrindavan, ¿no? El ideal que presenta Vrindavan, al menos comencemos de manera genérica, sin hablar de relaciones en particular que existen en Vrindavan en diferentes disposiciones emocionales, Sakya, Dasya, Vatsalya, Madhurya, variante de todo ello, subdivisiones, pero el humor general de Vrindavan en donde la adoración a Krishna, si hablamos de Krishna, no incluyendo a Sri Radha, pero hablando de Krishna por un momento, aunque obviamente no podemos hablar de Krishna sin incluirla a ella, se caracteriza por Madhurya o la dulzura de una intimidad tal en donde se pierde de vista el hecho de que Krishna es la suprema personalidad de Dios. ¿No? Hay tanto afecto que uno ama a Krishna por quien Krishna es, no porque Krishna es Dios. De hecho, los habitantes de Vrindavan adoran a Narayana como Dios. Y oran a Narayana para que Krishna sea bendecido, esté protegido, su vida no tenga obstáculo alguno, etc. O sea, su peculiar relación con Dios en Vrindavan. Narayana está en todos los altares, pero él es siempre adorado en términos de Krishna. Es una psicología muy interesante. Ahora, en cuanto a tu pregunta, obviamente hay una preocupación de decir, bueno, no me siento, no siento ya estoy allí, no siento estoy en ese humor, no estoy plenamente imbuido, inmerso, totalmente, exclusivamente dedicado al ideal de Vrindavan, todavía hay otros elementos habitando en mí. Y tengo temor de que eso me haga terminar conectando más con otras formas de Dios y que de alguna manera eso se interponga en el camino de mi atracción hacia la concepción de Vrindavan, que de alguna manera la tiene, por lo que entiendo tu pregunta. De vuelta, te estoy respondiendo a ti, Janardhan Gati, porque es tu pregunta y la pregunta es claramente personal, pero al mismo tiempo lo estoy haciendo en una asamblea pública, sin estar sentados uno al otro conversando de manera privada. Entonces, hasta un punto puedo ser totalmente específico. Para eso requeriríamos un seguimiento más personalizado. Entonces, aquí respondo hasta donde la asamblea pública me lo permite. Porque siempre hay detalles de la vida, la experiencia, el caso de cada uno que uno solamente los puede saber en conversación personal. Pero no es la primera vez que una pregunta así surge y es una preocupación saludable. Yo diría, por empezar de manera general, que no hay ningún problema con lo que estás viviendo, con lo que estás planteando, no hay nada erróneo, no hay nada equivocado, porque está, en mi opinión, por lo que puedo ver, todo está más o menos claramente establecido, que estoy atraído hacia la concepción de Vrindavan, la siento en mi corazón como lo supremo para mí, como un Gaudiya Vaishnava, genial, ya de por sí eso me cualifica. En cierta medida, ¿no? Rupa Goswami diría, tatra laule mapye kalam moolyam. Como la cualificación para proseguir en este sendero del raga marga, de seguir el humor de los habitantes de Vrindavan, es tener un anhelo por ello. Y de vuelta, hay niveles de anhelo. Laulyam se traduce como anhelo, aspiración, codicia, pero hay niveles de todo ello, ¿no? No es que solamente tener anhelo, aspiración y codicia es el más elevado, extremo límite de eso. Y si no, no tengo nada de eso, ¿no? Entonces, si hay cierta apreciación por ese ideal, nos sentimos atraídos, llamados, en cierta medida, ya eso nos sitúa en el sendero. No quiere decir que primero tengo que estar libre de todo deseo egoísta para comenzar a practicar el sendero. Es una mala interpretación que muchos devotos tienen. Lamentablemente, a veces genera ese tipo de énfasis. Primero tiene que liberarse todo deseo egoísta y luego recién allí puede, no sé, leer acerca de Vrindavan. Y uno dice, wow, ¿cuándo voy a leer acerca de Vrindavan entonces? Cuando en realidad la enseñanza real es por leer acerca, no leer solamente, por escuchar, por exponernos ante este contenido con guía apropiada, en un marco apropiado. Va a surgir probablemente una atracción hacia ese ideal que naturalmente va a ayudarnos a superar todo deseo egoísta. No es que me tengo que liberar de todo deseo egoísta por mi propia cuenta, no es posible, ¿no? Las escrituras dejan eso en claro. Uno, Arjuna dice el Bhagavad Gita, controlar la mente es como tratar de controlar el viento, ¿no? O sea, Rasu Barsam Rayu Pyasya para Drishtunivartate, siendo el Bhagavad Gita, ya que lo menciona. Cuando uno prueba un gusto superior, uno puede dejar un gusto inferior. Entonces, exponernos ante las descripciones profundas, revelaciones de santos, de grandes místicos, de por sí genera en nosotros una experiencia, un gusto superior. No quiere decir que ya estamos más allá de toda otra cosa, pero recibimos otro punto de referencia, recibimos otro enfoque, otra alternativa a la realidad que genera una experiencia y esa experiencia idealmente es real y es lo suficientemente real que aunque hayamos tenido unos breves minutos de exposición a esa experiencia, la calidad de qué tan real eso fue, vuelve eso más real que años y años y vidas de otro tipo de experiencia que no fue tan real. Por eso, como dijimos varias veces, Lava Matra Sadhusanga Sarvasiddhi Hoy. Chaitanya Charitamrita dice, un instante de genuino Sadhusanga genera toda perfección. No quiere decir que ya la hemos alcanzado oficialmente, pero nos expone ante una realidad y esa realidad es toda perfección. Entonces tenemos un vislumbre de esa toda perfección y eso ya nos pone en el sendero. Ya genera una experiencia suficiente, aunque haya sido un momento, para alterar la trayectoria de nuestro viaje y dirigirla en una nueva dirección. Y el resto, obviamente, es una cuestión de tiempo, de práctica, de ahondar y puede tomar incluso vidas, pero ya estábamos en el camino. Entonces, en parte, yendo a tu pregunta, obviamente existe una clara gradación en cómo el Srimad Bhagavatam se despliega, ¿no? En cómo el complemento con el Srimad Bhagavatam está con otras escrituras, como también lo hemos explicado en la serie del Srimad Bhagavatam que hemos dado. El Bhagavad Gita es un texto, si se quiere, preliminar al Srimad Bhagavatam, no por desmerecerlo en absoluto, es súper profundo y puede ser leído, como dimos hace un rato, un ejemplo, puede ser leído de manera esotérica y el Krishna Lila y Vrindavan puede aparecer por todas partes. Srila Siddhartha ha explicado el Chatur Shloki del Bhagavad Gita, los cuatro versos esenciales del Bhagavad Gita, capítulo 10, versos 8 al 11, exclusivamente en términos de servicio Sirada. Entonces, todo eso está allí también, en una lectura esotérica. Pero en términos generales, el Bhagavad Gita, como tú mismo lo experimentas y muchos de nosotros, prepara ciertas bases para el Bhagavatam. E incluso el comienzo del Bhagavatam va de a poco precalentando, como quien diría, hasta llegar al décimo canto, que de alguna manera es claramente la cima del Srimad Bhagavatam. Es un canto que un volumen que tiene 90 capítulos. Todos los demás volúmenes del Bhagavatam tienen 10 capítulos, 15, 30. El décimo canto tiene 90, ¿no? Entonces todo está construyendo para llevarnos allí, por lo tanto, no es que hay que descartar todo lo que nos lleva allí y tratar de dar un salto cuántico y estar inmerso en el Krishna Lila de la noche a la mañana. Y como tú dices, muchos de esos casos que se narran en el Bhagavatam, la historia de Dhruva Maharaj, quien adora a Narayan con deseos materiales, ¿no? Y motivado por cierto enojo incluso, sintiéndose rechazado por su padre y quiero venganza y quiero un reino más grande que el de mi padre, toda una serie de elementos muy humanos aún por resolver. Pero de todas maneras él se dirige a Dios con todo eso y Dios Narayana responde. Y eventualmente él trasciende todo eso y adora a Narayana desde un lugar aún más profundo, pero hay que comenzamos donde estamos, ¿no? De vuelta, Dhruva Maharaj nos está forzando a ser lo más trascendental. Él comienza de donde está. Entonces, ese tipo de historias nos entregan esta idea muy clara de adhikar, de acepta dónde estás, no trate de ser quien no eres, no trate de estar en un lugar más avanzado donde estás, sino que trata de avanzar desde donde estás. No trates de ser más avanzado de donde estás. Trata de avanzar desde donde estás. Entonces, la historia de Dhruva Maharaj es muy importante. En nuestra tradición se enfatiza mucho como la historia de Prahlad Maharaj, donde muchos de estos puntos se enfatizan. Mahaprabhu se dice que él lo solía escuchar el Srimad Bhagavatam de Gadadhar Pandit en Jagannath Puri, y especialmente le escuchaba repetidamente la historia de Dhruva Maharaj, ¿no? Y la escuchaba una vez y le decía a Gadadhar Pandit una vez más, y otra vez más, y cientos de veces. Obviamente, Mahaprabhu escuchás desde otro lugar, pero también para establecer este punto de entendamos de qué van estas narrativas para sentar las bases para lo que viene luego. Entonces, Dhruva Maharaj indica eso, por ejemplo. Tengo estos deseos, tengo esta ira, tengo este enojo, tengo este deseo de venganza. Bueno, voy a Dios con todo eso. Y él me provee eso y eventualmente me lo provee de tal manera, como el Bhagavatam dice, de forma que yo ya no tenga que volver a pedirle lo mismo una y otra vez, ¿no? Que es un punto importante. Ok, quiero riquezas, Dios dame riquezas. Y Krishna dice el Bhagavatam, ok, te doy riquezas, pero de tal manera que no me vuelvas a llamar una y otra vez pidiéndome más y más riquezas, sino que te doy lo que quieres, pero de tal manera que entiendas que hay otro tipo de riqueza. Y también te la puedo dar. Y otro tipo de riqueza. Y también te la puedo dar. Y desde ese lugar vamos madurando, vamos creciendo. Entonces, eso lo vemos en el Gita, ¿no? Artha Jignyasra, Artha Tigyanicha, Bharatarsava, Chatur Bhidava Jantemam, Krishna dice. Cuatro personas se acercan a mí, los que buscan riqueza, los que buscan conocimiento, los que están afligidos y buscan alivio del sufrimiento, y los que me buscan a mí. Hay de todo en el menú. Y Krishna no dice, yo acepto a uno y rechazo a todos. Hay una jerarquía y obviamente el que busca a Krishna de manera exclusiva, sin un interés separado, para el placer del absoluto, podríamos decir hay un avance superior que el que se dirige a Dios pidiéndole, dame dinero, dame trabajo, cúrame esta enfermedad, pero no se está denigrando a esa persona. Se la está validando, no se está estableciendo esa jerarquía para que los que no sean más elevados se sientan miserables, se sientan mal, sientan culpa, sientan vergüenza. ¿Por qué todavía practico y adoro a Krishna con motivaciones personales? Soy tan mala persona, debería serme. Esa no es la idea. Pero al mismo tiempo, la idea no es engañarnos y decir, no, así como te estás relacionando con Dios, eso es la totalidad de la relación, no necesitas crecer en eso. No, tampoco es, tampoco es extremo. Porque si no, Dios termina volviéndose un proveedor y simplemente mi relación se basa en cuando necesito algo, lo llamo, dame, gracias, te llamo la próxima vez que necesite algo. Y se mantiene en un plano muy infantilizado, muy egoísta. Seguimos atrapados en ver a Dios con nosotros como un punto de referencia final. Entonces, Krishna mismo no quiere que quedemos estancados en ello, pero tampoco nos quiere forzar a. Y ni nos puede forzar a estar en el plano más elevado de un día al otro. Entonces, hay un proceso gradual. Y como dijimos hace un rato, el proceso gradual empieza por aceptar, ¿no? Aceptarme donde estoy, que tengo ciertas necesidades percibidas, ¿no? Tratar de que esas necesidades sean genuinas, porque también uno en el nombre de tengo necesidades puede incurrir en excesos evitables, ¿no? Y uno puede autoengañarse y siempre va a haber una nueva necesidad y una nueva necesidad y uno termina volviéndose adicto a mil cosas que no son realmente necesidades para donde uno está. Entonces uno tiene que ser honesto con su adhikar, y allí comienza en muchos sentidos el Bhagavad Gita, ¿no? Acepta quién eres, más vale desempeña tu deber mal que el de otro perfectamente. En otras palabras, sé tú con todas tus necesidades, más que tratar de imponerte una identidad libre de toda necesidad separada que no existe en realidad todavía. Todavía. Entonces, sé tú, acéptate desde un lugar sincero, de vuelta, sin autoengaño, trabaja, comprométete, sea un ser humano responsable en la sociedad para proveer lo que necesitas para tener una vida sattvica, equilibrada, balanceada, sostenida emocionalmente, financieramente, mentalmente, humanamente. Cada cual tiene sus distintas necesidades, ¿no? Y no nos podemos comparar el uno con el otro. Pero todos necesitamos tener esa base de necesidades satisfecha en cierta medida. Como cuando uno de los Goswamis recibió esta herencia y él dio cierto dinero, Rupa Goswami tenía una gran riqueza y él dio cierta parte a los Vaishnavas, envió cierta parte. Hizo diferente, administró su herencia de distintas formas y guardó una parte para necesidades personales. Rupa Goswami. Uno diría, bueno, Rupa Goswami no tiene nada que ver con riqueza, lanza todo por la ventana, está más allá de todo eso. No. El punto aquí para mí más importante no es tanto, no sé, tener una esposa, una casa, un hijo, un auto, un trabajo, una cuenta bancaria o lo que fuere, sino el punto es de dónde hacemos todo eso. Pues también puedo hacer todo eso dentro del marco del Bhakti, para mí eso es lo más importante. Cualquier necesidad que tenga, tratar de volverla a Bhakti. Obviamente, siempre y cuando sea una necesidad relativamente saludable, no una locura, ¿no? Tengo la necesidad de matar a mi vecindario, ¿no? Voy a volver eso parte de Bhakti, no. Pero si hay necesidades que son entendibles dentro de un marco humano, ok, todavía no me veo a mí exclusivamente dedicado como identificado con la voluntad divina al 108%, okay, pero aún puedo atender mis necesidades entendiendo que eso me va a otorgar sattva, me va a otorgar balance, equilibrio, y todo eso lo vuelco en servicio a Bhagavan. Y atender mis necesidades psicoemocionales, financieras, humanas, también es una manera de atender mi proyecto como sadhaka. No es la meta, no termina allí. El punto es ese para mí. El punto es no caer en la ilusión de tener más dinero y tener más, o lo que fuere, disfrute autocentrado, lo es todo. No. Pero si necesito experimentar algo de eso en una, de forma medida para estar equilibrado como ser humano y desde ese lugar ofrecerme en servicio de manera más completa, más holística, todo eso es bhakti. Sangha Siddha Bhakti, Jiva Goswami diría en su Bhakti Sandarbha. Está Swarup Siddha Bhakti, como hablamos en personalismo radical. Swarup Siddha Bhakti, ocupaciones directamente devocionales, donde tratamos de conectar directamente con Bhagavan, ofrecernos en servicio, Krishna, Sadhu Sangha, Kirtan, estudio del Bhagavad, etc., adoración a la deidad, lo que fuere. Y luego está Sangha Siddha Bhakti, actividades que podrían ser vistas normalmente como algo ordinario, mundano, no trascendental, pero que pueden ser conectadas con Bhakti. Todo lo que uno hace en el día, no, muchas de las cosas no necesariamente son Bhakti. Bañarme, limpiar la casa, pelar una papa, ir al trabajo, no es intrínsecamente Bhakti, sino todo el mundo estaría haciendo Bhakti. Pero puedo hacer todo eso como Bhakti. Puedo incorporar todo eso como parte de mi proyecto devocional. Tratando de mantener el orden de prioridades en su lugar. Como me recuerdo una vez hablé con una persona, me dijo, yo le preguntaba, estábamos explorando esta secuencia, bueno, uy, pero hay que trabajar. ¿Y para qué trabajas? Le pregunto. ¿Y para ganar dinero? ¿Y para qué ganas dinero? ¿Y para mantener a mi familia? ¿Y para qué mantienes a tu familia? Y ahí quedó, como que hay algo más allá de eso, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, al menos desde nuestra perspectiva, es todo en servicio a Krishna, ¿no? Y en servicio a ellos que están conectados con Krishna. Sirvo todo y trato de amar, servir todo lo que está conectado con el centro, que es todo. Entonces, sí, eso es servicio a Krishna y por ende, cuido a mi familia, gano dinero y trabajo. Toda esa secuencia, pero en última instancia está conectada con el centro. Entonces, lo importante es tener esa sambandha apropiado, esa relación establecida, dasatva en sánscrito, dasatva, el sentido de ser un sirviente, ¿no? De estar en servicio a mí, al centro, y a partir de ahí verlo todo en términos de servicio en la medida que pueda, de vuelta, no estoy diciendo que uno logre hacer eso de manera perfecta, pero tener ese marco puede ayudarnos a operar desde un lugar más saludable, ¿no? Y no crear esa división, esa cuestión binaria dentro, vida espiritual, vida material, ¿no? En fin, me estoy yendo un poco por las ramas, pero está todo ligado, ¿no? Entonces no siento, volviendo a tu pregunta, Janardhan Gati, no siento que conectar con secciones del Bhagavad Gita, con narrativas como las de Dhruva Maharaj, con volúmenes previos al Krishna Lila, necesariamente se interponen en el Krishna Lila. No siento que, de hecho, hablando de Aishvarya y Madhurya, breves palabras. De hecho, uno necesita tener una base de Aishvarya para experimentar Madhurya. Vishwanatha Chakravarti Thakur explica eso en su Raghava Varma Chandrika. Él dice, ¿qué es Madhurya? ¿No? Madhurya es la intimidad con Krishna en Vrindavan, el encanto que surge. Pero el encanto, por dar un ejemplo, el ejemplo que él da. Dice, uno ve a Krishna como el hijo de Yashoda, como un bebé. Ojo, escucha los lilas de Krishna, ¿no? Aprendiendo a gatear y caminando y mintiendo y robando y corriendo y siendo, en fin, y todo eso es muy encantador, Madhurya, ¿no? Muy íntimo, muy dulce. Pero ¿qué lo vuelve especialmente dulce? Porque si uno ve a cualquier otro bebé haciendo lo mismo, también es dulce en cierta medida, pero no tan dulce. Entonces, ¿por qué es tan especialmente dulce con Krishna? Porque Krishna es Dios. Y pese a que es Dios, está actuando de esa manera. No actuando como un show, pero está experimentando eso. Entonces, Aishvarya es Dios. El elemento Aishvarya es necesario primero. Tener con plena conciencia. El Bhagavatam dice: Krishna es tu Bhagavan Swayam. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y luego todo el Bhagavatam comienza a desplegarse de manera tal que en un punto uno se olvidó que Krishna es Dios. Pero primero uno tiene que tener bien presente que Krishna es Dios. Y en la medida que uno tiene eso bien establecido, bien entendido, bien internalizado, gradualmente uno comienza a olvidar que Krishna es Dios y a ver a Krishna en términos de Sakya, Vatsalya, Madhurya, lo que fuere, ¿no? Y Narayan se vuelve Dios y empieza a adorar a Narayan en pos de Krishna. Pero Aishvarya es como un cimiento sobre el cual el proyecto de Madhurya se construye, como el ejemplo que di de Krishna como niño, ¿no? Lo que lo vuelve a Krishna especialmente dulce es el hecho de que, pese a que es Dios, en un sentido se comporta como uno de nosotros. Entonces necesito traer esa idea de pese a que es Dios, lo cual es Aishvarya. Y esa Aishvarya permite Madhurya. Y después, obviamente, cuando uno está en las etapas más avanzadas de relación íntima con Dios, incluso aunque Krishna muestre toda la Aishvarya del mundo delante mío, todo eso va a generar intimidad, ¿no? Cuando Krishna está alzando la colina de Govardhan como un niño de 7 años, eso es algo bien Aishvárico. Imagínense, el hijo de ustedes de 7 años le levanta una montaña gigante durante una semana. Uno empieza a preguntarse, uno queda perturbado: ¿quién es este chico? No pensé que era mi hijo y ahora estoy dudando quién es Superman o quién fue. Pero no, no ocurre eso en la psicología de Vrindavan. Ellos están tan saturados de intimidad y de madurez que toda esa demostración de majestuosidad solamente incrementa su intimidad. De vuelta, no podemos imitar eso, pero está ese punto de referencia. Entonces todo comienza quizás con una predominancia de Aishvarya. Jiva Goswami llama esto Ajata Ruchi Raganuga Sadhana Bhakti. Significa, ya estamos practicando Raganuga Bhakti, ya estamos aspirando al ideal de Vrindavan, estamos apreciando esa meta, pero Ajata Ruchi, pero aún no ha nacido el Ruchi, no ha nacido un gusto completo, profundo, intenso, pero ya estamos en el sendero. Quizás hay una predominancia de Aishvarya, hay una necesidad de establecer la noción de Dios como Dios. Es entendible, es natural, está presente en el Gita. Gradualmente ese Aishvarya, como acabo de mencionar, vemos que facilita la experiencia de Madhurya. Nos exponemos ante los lilas de Krishna. ¡Wow! ¿Ese es Dios también? ¡Wow! Dios tiene mamá, Dios es capturado, Dios está enamorado. ¡Ah, oh, pero es Dios! Todavía lo veo como Dios. Pero puedo apreciar cómo, pese a ser Dios, él queda capturado por la fuerza del afecto hasta el punto que él olvida que es Dios. Krishna olvida que es Dios. Nosotros quizás todavía no olvidamos que Krishna es Dios. Pero ya estamos moviéndonos a una apreciación de la realidad de Madhurya. Y gradualmente esa apreciación se vuelve tal que uno pierde por completo de vista la idea de Aishvarya. Y incluso cuando Krishna muestra Aishvarya, como el ejemplo que tiene el Govardhan Lila, eso solamente aumenta el Madhurya, la experiencia de uno. Y Aishvarya queda limitado a Narayan. Adoramos a Narayan en el altar, pero orándole por Krishna. Y hasta un punto vamos a llamar a eso Aishvarya. Entonces la experiencia de Madhurya incluye a Aishvarya, no lo excluye. Cuando uno escucha la descripción de Golok Vrindavan, cada árbol es un árbol de deseos. La tierra es piedra de toque, Chintamani, y las vacas son Kamadhenu. O sea, eso es súper aishvárico, ¿no? Está lleno de Aishvarya. Pero nadie en Vrindavan está consciente de eso. Nadie va al árbol de los deseos pidiéndole: dame opulencia, dame majestuosidad. Están tomando flores y frutas para ofrecerle a Krishna. Cada átomo de polvo en Vrindavan es Chintamani, es una piedra de toque, puede conceder todos los deseos. Nadie está haciendo una lista para pedirle al polvo de Vrindavan cosas. Están llorando y rodando el polvo de Vrindavan en separación de Krishna. Pero es una tierra llena de Aishvarya. Pero por encima de Aishvarya está Madhurya. En última instancia, Madhurya es el Aishvarya último. Pero sí, para llegar allí, a ese punto cúlmine, hay un proceso gradual y es el que tú mencionaste en la pregunta. Y es un proceso gradual, en la medida que estamos en buena compañía, en buena asociación, bien guiados, ese traslado se va dando de forma segura, entonces no hay necesidad de estar temerosos de que me voy a perder en algún momento, me voy a desviar. voy a quedar confuso. Si yo realmente no quiero que eso ocurra, eso no va a ocurrir. Si yo aprecio este ideal, anhelo este ideal, eso es la garantía del éxito, básicamente. Y voy a estar dispuesto a hacer todo lo posible para no perder ellos. Y lo que sea que llegue a mi camino va a nutrir ese ideal. No sé si suma, Jonathan, Katy. Podríamos seguir, pero bueno, también hay una pregunta
Totalmente,
ahí.
Maras. O sea, siempre sumo, Maras, y hoy especialmente sentí que, wow, le agradezco muchísimo, Maras. Solo quería mencionar que hice alusión a los Bhakti Samskaras y al Bab, porque dije, si de pronto la impresión de Narayan como un Samskara se hace fuerte en mí, y si el Bab, mi emoción, se
Sí.
ancla a Narayan, entonces me voy a quedar ahí. Pero
Sí,
creo
mira,
que estuvo muy bien respondido, Maras. Muchas
no,
gracias.
eso brevemente lo menciono en mi libro Personalismo Radical, perdón, no quiero sonar muy autorreferencial. En el capítulo de, creo que es de pensamiento no dual, especialmente en la sección que hablamos de, no sé cómo lo traduje al español, cross-polinización teológica, que hablo sobre diálogo interreligioso, etcétera, de apreciación de otras tradiciones, y ahí brevemente menciono. Bueno, uno se puede preguntar, bueno, pero si estoy apreciando qué decir Narayana, el cristianismo místico, el sufismo, lo que fuere, ¿puede eso generar samskaras que afecten mi humor devocional deseado? Y el punto, lo que brevemente menciono allí, puedes ir a la lectura para más detalles, no tanto, el samskara no es tanto a lo que me expongo, sino cómo proceso lo que recibo. ¿Me explico? Yo puedo estar conversando con un monje cristiano, pero cómo estoy procesando lo que recibo de esa persona es lo que va a generar el samskara. No tanto la persona en sí o lo que la persona diga, sino cómo yo lo internalizo. Y lo puedo internalizar, obviamente, desde un lugar que me confunda o de un lugar que me nutra. Entonces, es importante. Como di el ejemplo, los Brajavasis, ¿no? Por no compararnos, pero ellos ven a Krishna mostrando a Aishwarya, pero eso nutre su madhurya, ¿no? O Gopa Kumar se encuentra con Hanuman. Gopa Kumar adora a Krishna en amistad en Vrindavan y Hanuman adora a Ram. Pero Gopa Kumar es testigo del humor de Hanuman, del bhava de Hanuman, y eso lo inspira a él en su amor por Krishna como amigo en Vrindavan. No es que él quede perturbado, uy, ahora me voy a Ayodhya, quiero adorar a Ram, ya no quiero. No, él procesa esa experiencia y genera un samskara favorable para su bhava, para su humor en particular. Entonces, podemos hacer eso también. Obviamente uno tiene que ver hasta dónde uno puede hacer eso, qué capacidad uno tiene y dónde uno empieza a verse confundido. Ahí ya es la introspección de uno. Pero bueno, esa sería la idea. Gracias por la pregunta. Y los voy a invitar una vez más a los cuartos privados. Y luego vamos, ya que no hay más manos alzadas, aparte la de Kali Yuga Pavana que alzó hace un rato. Cuando volvemos al cuarto privado, invitamos a Kali Yuga Pavana a contribuir. Y luego de eso vamos a poner a descansar nuestro encuentro de hoy. Pero unos minutos, cuarto privado, aquellos que no pueden por X razón conectarse, tómense unos minutos para procesar, orar, escribir lo que desean, lo que acabamos de compartir. Nos vemos en un momento. Bien. Bienvenidos. Bienvenidos de regreso y perdón si necesitaban más tiempo. Es un buen síntoma que sintamos. Hubiera sido bueno la eternidad para seguir compartiendo y tenemos la eternidad a nuestro favor, así que no se me aflijan. Vamos a culminar el encuentro de hoy con Kali Yuga Pavana, quien lanzó su mano hace unos momentos, y vamos a tratar de compartir algo. No tengo tanto tiempo como quisiera porque tengo algunos compromisos hoy, pero obviamente vamos a tratar de honrar su pregunta, la ofrenda que quiera traer el día de hoy de la manera debida. Bienvenido, Kali Yuga Pavana.
Hare Krishna Pranam para Maharaj, todos, todas aquí. Por un lado, estaba pensando ahorita que siempre que estamos en los grupos, siempre quedo yo hablando como. Se corta, se corta.
Va bien, por ahora va bien.
No, no, ahorita en los grupos privados, cuando
Ah, ok,
estamos
los
hablando.
cuartos privados, ok.
Exacto. Siempre yo empiezo a hablar cuando se
Hablando de
corta.
samskaras, ¿no? Para generar un samskara y quedar ahí. Va a ser una postal inolvidable para el resto del grupo.
Exacto, pero bueno, eso me hace sentir bien porque también estoy entusiasmado de decir, aunque no termino de decir lo que quería decir, pero estaba entusiasmado. Esto, Maharaj, Quería yo solamente hacer como un pequeño comentario, pregunta más relacionada. Yo sé que este tipo de preguntas no se hacen normalmente, que son más personales, pero quería preguntarle por su estado, por su situación médica de salud. Ayer comentó algo en las redes. Quisiera saber qué nivel de gravedad es. Si nos puede compartir en la medida de lo posible aquí en Asamblea Abierta. Lo que nos pueda y quiera compartir, cómo se siente, qué tiene, y también cualquier cosa, pues uno puede pensar muchas veces relacionarlo con situaciones de algunos devotos, las escrituras en el pasado, bueno, o a la vida de uno mismo, que nos pueda comentar sobre ese tipo de situaciones o desde su propia, lo que está pasando. Pues más como un poco medio chisme. Ah, perdón.
Reporte de Swami Padmanabha, 19 de abril de 2026. No, y perdón, perdón si el reporte generó alguna preocupación de ese tipo, no era la intención. Algunos de ustedes habrán visto ese posteo, lo hice al inglés solamente, no lo hice en mis redes al español porque estaba más ligado a la cancelación de las series del Srimad Bhagavatam al inglés y de ese lado no pensé, pero bueno, dije, bueno, la mayoría quizás todavía me siguen siguiendo en las redes al inglés y se traducen al español si uno quiere y ahí uno accede a ello, en donde estaba también notificando, comenzando con las buenas noticias de que fui seleccionado para participar en este programa de monjes hinduistas en la Universidad de Harvard, a la que apliqué y bueno, seleccionan dos monjes por año, así que fui seleccionado junto con otro monje y voy a estar pasando. Ya había pensado en participar en ese programa, me habían recomendado varias veces, pero por X razón u otra nunca tuve el tiempo, así que nunca apliqué. Este año lo hice y bueno, sí, fuimos seleccionados, así que voy a estar yendo para allá. Luego voy a Europa entre junio, julio, agosto, de allí vuelvo a Estados Unidos. Y empieza el programa a fines de agosto, comienzo de septiembre, están mediados de diciembre, luego hay una pausa, primer semestre, luego una pausa hasta finales de julio, perdón, finales de enero, y luego de finales de enero hasta comienzo de mayo es la segunda parte del programa, donde uno va, participa, toma cursos, también hay posibilidad de compartir la tradición con estudiantes allí, hacer conexiones, conocer gente, soy amigo del profesor, de hecho, por suerte, que creó este programa, que es el profesor Francis Clooney, él es un monje jesuita, pero que es académico, estudiante especialmente estudiando la tradición Sri Vaishnava del sur de la India. Estuvo en mi podcast, al inglés, Free Radical Podcast, o sea, entonces vamos a estar en contacto con él. Entonces, en fin, eso fue el inicio del posteo de ayer, y en el marco de eso mencioné que no solo debido a eso, pero bueno, debido a eso, en parte a eso también vine aquí a Argentina, estoy renovando pasaporte, sacando una visa especial para estar un tiempo más extendido de lo normal en Estados Unidos. Y quizás, no está confirmado, pero bueno, quizás se dé lo de esta cirugía, que es una cirugía de una hernia hiatal. No es algo grave, no es algo peligroso, es una hernia de hiato, se llama, que la tengo hace 30 años más o menos. O sea, que no es algo nuevo y no es algo peligroso, o sea, es algo con lo que uno puede convivir relativamente bien durante décadas, como lo he hecho, aunque uno siente la incomodidad en cierta medida, pero últimamente se dio un poquito más de incomodidad, nada extremo, y con un amigo devoto aquí en Argentina tal vez, no está confirmado, surja la posibilidad de que se genere esa cirugía, que es breve, es pequeña y no requiere extrema recuperación, pero sí requiere cierta recuperación. Entonces, eso lo mencioné como alguna de las tantas otras cosas que voy a estar haciendo probablemente en estas próximas semanas y desde ese lugar sentí poner una pausa a las series del Bhagavatam que estaban dando, no cancelarlas porque algunos lo tomaron más extremo y trágico, tomaron todo un poco más extremo y trágico, la cirugía, la cancelación del Bhagavatam, pero no se me vaya al extremo. No, a nivel salud estamos bien, por suerte. Eso es un detalle que en algún momento supe que había que atender, pero que también si no se da ahora, se dará en otro momento, no es algo como urgente, pero si surge la posibilidad se va a dar ahora, si no será en otro momento. Así que, pero no, en general bien, a nivel salud. contento con este proyecto de Harvard que se dio. Interesante porque, o sea, interesante, pero también misterioso, ¿no? Porque, o sea, tú Calígula Pavana, sabes, tú tienes tu profesorado, tu PhD, etcétera, vives en el ambiente académico, pero yo personalmente es una situación paradójica porque nunca en mi vida fui a la escuela más allá de la escuela secundaria, como le llaman en Argentina, hasta mis 18 años, porque de allí me fui al ashram. Pero siempre estudié trabajos académicos, mis libros fueron como endorsed, en inglés, en español dicen elogiado, no me gusta la palabra, pero bueno, apoyados por distintos académicos en Argentina durante, cuando viví acá, antes de empezar a viajar, di como 6, 7 cursos en la Universidad de El Salvador, profesor en la academia, pero nunca en mi vida fui a una universidad como estudiante. Entonces tengo todo ese otro lado de la experiencia de ese mundo, pero carezco del lado más normal de lo que implica ir a una universidad. Así que va a ser interesante. Estuve conversando con Keshav Swami, que es un sannyasi deísta con que está haciendo el programa este año en Inglaterra. Así que me estuvo contando su experiencia. Estuve conversando con otros monjes que fueron años anteriores para tener un poco un tráiler, un vislumbre de las dinámicas también, porque igual es exigente, ¿no? A nivel tiempo, horas de estudio, horas de lectura, horas de tarea, todo es también, y quiero estar presente para la experiencia, no quiero estar tampoco colapsando con mil cosas que no puedo completar. Entonces, de ese lado también consideré pausar ciertas otras cosas para tener el tiempo, ¿no? Para atender lo que tengo que atender, confiando que también todo eso es. Ojalá sea una enseñanza, sea algo también que inspire, ¿no? No solamente hacer, 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 hacer hasta explotar, sino saber cuándo poner pausa aquí, cuándo cancelar aquí, cuándo cuidar la salud aquí, cuándo prestar atención. Yo creo que a todos nos tocan en diferentes formas, en diferentes momentos. Así que estamos en esa situación ahora, aquí en Buenos Aires. No tengo fecha de partida porque depende un poco de los trámites que estoy haciendo de visa y eso, cuando eso esté listo, ahí seguiré viaje, pero depende de ellos, no de mí. Pero yo creo que mínimo un mes, así que bueno, visitando también familia, amigos, devotos. Y sigo teniendo encuentros como estos, grabando podcasts, ahora tenemos podcasts al español, diferentes cosas, tratando de mantener cierto nivel de contenido que estamos compartiendo semanalmente, pero desde un lugar que no lleve a Swami Padmanabha al chaleco de fuerza en el loquero, por decirlo así, ¿no? Entonces, queremos un Swami Padmanabha sostenible, queremos un Swami Padmanabha que no se contradiga tanto entre lo que dice y lo que hace. Habla tanto de sustentabilidad que dé el ejemplo, por favor, ese muchacho. Así que estamos tratando de caminar con cierta coherencia. Así que no sé si suma, Kaliwa Pavana, si di mi reporte de salud legal. Y de vuelta, perdón, perdón si alguien se preocupó más de la cuenta. Por eso creo que aclaré en el posteo cirugía de hernia hiatal y di por sentado que la mayoría sabe que una hernia hiatal, una cirugía de hernia hiatal nunca es algo complicado, pero bueno, me estoy enterando no solo por ti, sino por otros también que me escribieron, que uy, tendría que haber aclarado un poco más. Pero bueno, en fin, gaje del oficio, aquí estamos. Gracias, gracias, gracias por preguntar. Gracias por la preocupación y por favor sus oraciones, bendiciones para que pueda seguir tratando todo esto que estoy haciendo que sea como servicio también, ¿no? Sea ir a una universidad, sea operarme una hernia, sea compartir con ustedes hoy, lo que fuere, tratar de que sea dentro de ese marco bendecido. Gracias. Bueno, esa fue la pregunta de Kali Yuga Pavana. Me estaba esperando una pregunta de orden de postdoctorado, pero bueno, fue más bien aterrizada y me encanta, perfecto, gracias. Y vamos una vez más al cuarto privado, ¿por qué no? Para cerrar y compartan lo que quieran compartir, ¿no? No creo que, no siento sea necesario que tengan que compartir acerca de la condición de salud de Swami Padmanabha, sino si quieran continuar lo que venían hablando antes, lo que sientan compartir unos breves minutos más y de ahí nos vemos a la vuelta para cerrar la sesión de hoy. Allí están abiertos los salones. Nos vemos pronto. Bien. Bienvenidos de regreso nuevamente. Esperando que hayan tenido un buen compartir sobre el tema que fuere que hayan compartido. Y vamos a poner a descansar la sesión de hoy hasta un nuevo encuentro el siguiente domingo, mismo horario, mismo canal, pero siempre algo nuevo para compartir, para experimentar. Así que muchas gracias a todos por su presencia de siempre, su acompañamiento, buenos deseos siempre. Srimad Mahaprabhu ki jai, Sri Hari Nam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanand Hari Hari Bol.